desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulos 11 al 14. Capítulo 11, versículos 11 al 14. Voy a dar lectura del 11 al 13, pero en el versículo 14 lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra. Y he aquí, luego llegaron tres hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos seis hermanos. Y entramos en casa de un varón. Vaya siguiéndole bien la idea de la casa. Y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Leemos todos en el 14. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Padre, gracias por tener en nuestras manos tu palabra, en nuestro corazón el deseo hermoso de poder estudiar tu palabra. Estamos aprendiendo estas cosas que están sucediendo, que hemos estado viviendo, y que nos llevan a un futuro tan incierto para nosotros, pero muy seguro para ti. Nos llevan muchas veces a ni siquiera llegar a sospechar cómo va la Iglesia de Cristo a vivir estos tiempos que se avecinan. Lo único que queremos pedirte, Señor, es que nos des sabiduría para poder agarrarnos de tu mano lo más fuerte posible. Como nunca lo hemos hecho, queremos ahora hacerlo. Háblanos pues a nuestras vidas, a la iglesia, te lo pedimos en tu nombre, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Tenemos un slide por ahí que te pedí. El slide que te pedí con el hermano Tobar, si lo tenemos por ahí. Del nombre que te di en el papelito que me hicieras. ¿Lo tenemos por ahí a la mano? Manny, me gustaría que tomaras una foto, por favor. Ivonne lo va a pasar. ¿Lo tenemos, Ivonne? ¿No lo tenemos? Ok. Si puedes tomar una foto, por favor, desde ahí. Esperé este momento porque está en una etapa delicada de salud el pastor Carlos Ireta. Él es uno de los ejecutivos de CHF, de Children's Hunger Funds, en la ciudad de San Antonio. Él ha sido la persona que más nos ha ayudado a nosotros en los últimos 3-4 años que tenemos de operar con este ministerio, las Cajitas de la Misericordia. Hay un cáncer bastante agresivo, invasivo, se ha regado hacia su hígado y también a sus pulmones. Hoy el pastor Vargas me daba la noticia y yo le dije que me iba a comprometer, o me comprometí con él, para orar por la salud. Estas cosas, en realidad, a mí me sacan de onda, porque es gente que han estado con nosotros en la brecha, es gente que no ha medido el tipo de ayuda, los recursos que han puesto en nuestras manos, han sido de muchos miles de dólares que nos han confiado para llevar a cabo el ministerio. Así que esperamos en el Señor para que nuestra iglesia ore por él, y esperamos en el Señor para que haga la obra en su vida. Bien, estamos acá en esta noche de regreso, estamos estudiando las promesas de Dios. Es el estudio número 201. Y en esta noche vamos a ver un par de promesas que son interesantes, y como siempre tenemos que venir nosotros recordando el porqué de la idea, el porqué de esta aventura, el porqué de esta oportunidad que hemos tenido nosotros de venir a estudiar las promesas de Dios. Quisiera decirle que cuando entremos en esa buena disciplina, en esa sana costumbre de la lectura de la palabra del Señor, no pase por alto, no subestime el poder de la lectura de la palabra. Y sobre todo, si usted es una persona que no le tiene ninguna pena pues a tener que escribir, subrayar o hacer alguna anotación en su Biblia, cosa que hay personas que no lo hacen, respetamos su forma de pensar, dicen, no, es mi Biblia, es Santa Biblia, es la palabra de Dios, no la voy a manchar, yo no la voy a arruinar. No, no, está bien, se respeta. Hay otras personas que no es que respetemos la Biblia, sino que nos gusta ir anotando o poniendo alguna información en el pie o en los márgenes que tiene el papel de los capítulos para darnos a nosotros alguna información adicional. Pero ahora que hemos estado confinados durante todos estos días en casa y donde siempre recomendaba el devocional diario, la lectura bíblica, el altar familiar, de que por favor cada hermano pudiera sacar ventaja, que pudiéramos aprovecharnos nosotros de la belleza que hay de los versículos y de las promesas que aparecen en la Biblia. La palabra es tan poderosa que en los momentos de necesidad, si nosotros rumiamos, si nosotros repetimos constantemente los versículos, van a entrar en nuestra mente, van a caer en nuestro corazón y vamos a empezar a repetir. Cuando Vika, mi nieta, empezó a entender algunas canciones por ahí, hermano, yo ese de Daddy's Finger, where are, hermano, 753 veces lo escuchaba diario. Okay, el shark, 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 en 1300. Entonces ya me levantaba con el Daddy's Finger, ya me levantaba con el shark, 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 ¿verdad? Entonces, ¿se imagina usted? Por eso dice el rey David, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Mientras más le metamos nosotros a la cabeza, mientras más le metamos al corazón la palabra de Dios, entonces seremos nutridos bastante. Y podemos nosotros en momentos de dificultad responder al Señor con las palabras de Dios y recordarnos que hay promesas para cada momento que podamos estar viviendo. Se recuerda que tenemos una lista, ¿verdad?, de las promesas que se van repitiendo constantemente en cada uno de los libros de la Biblia. Y aparecen, por ejemplo, la promesa de salvación, que es la que vamos a ver el día de hoy, la promesa de sanidad de cuerpo, promesa de protección, la promesa de vida eterna, el perdón de pecados, la prosperidad del Espíritu Santo, darnos un nuevo nombre y la promesa de victoria. Pero mire, qué curioso, porque en esta noche vamos a tocar un tema que es muy probable que la iglesia de hoy en día, la iglesia del siglo XXI, tenga que ajustarse a lo que las circunstancias le lleva, a donde las circunstancias la van llevando. Hay una promesa. En el capítulo 11, versículo 14, ya leíamos nosotros al entrar en el estudio, donde dice que Lucas, que es el historiador, el que está narrando la palabra, y dice que yo estaba ahí presente, y que fueron a una casa, y que en esa casa llegó un ángel, y que el ángel le dijo que convocaran a ciertas personas, especialmente a Pedro, y dice, oiga lo que dice el versículo 13, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope, y haz venir, oiga esto, pero exclusivamente, específicamente, envía, haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Oiga esto, él, Pedro, te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Ahora, présteme atención porque aquí quiero aprovechar algo que en realidad se presta por el momento que estamos viviendo. Entrar en una casa, para nosotros que salimos a evangelizar, para nosotros que salimos a ganar almas, para nosotros que llegamos con las cajitas de la misericordia, para nosotros que llegamos con un pago en los tiempos de Navidad, llegar a casa y que nos dejen entrar en su casa en estos momentos de tanta desconfianza, en estos momentos de tanta sospecha, que me dejen a mí entrar en una residencia y llegar a la sala, es 50% de la batalla ganada. Haber llegado a la casa, haber entrado en esa casa, haber permanecido 15, 20 minutos platicando con los integrantes de la familia y salir de esa casa sin haber predicado el Evangelio y ganar a Cristo a los que estaban ahí, es 100% fracaso. Espero que me haya entendido lo que le estoy diciendo. Las puertas de las casas de nuestros vecinos que se abran tienen que ser utilizadas para compartir el mensaje del Evangelio. Si yo voy a una casa de la amiga, de la compañera de trabajo, del vecino, de la vecina, a esa casa que nunca había ido, y yo no aprovecho ese momento para hablar del Evangelio, es 100% fracaso. De esa forma fue como nació la iglesia Jerusalén, o la iglesia primitiva en Jerusalén. Esa fue la primera estrategia que usaron los cristianos. Esa fue la primera estrategia evangélica cristiana que usaron los apóstoles, porque por medio de esa estrategia llegaron a influenciar con el Evangelio el mundo en que ellos vivían. Me pongo mucho a pensar, y quiero por favor a los amigos que nos siguen por Radio Bautista, por Facebook y YouTube. Estoy pensando, ojalá que esté equivocado, y prefiero mil veces estar equivocado. Pero he venido pensando que yo creo que la iglesia del siglo XXI va a tener que reajustarse, va a tener que llegar a un momento de pensar que ya no vamos a poder tener aquellas reuniones multitudinarias que llegamos a tener. Hablo por lo que estamos viviendo ahora con este famoso distanciamiento social, con esta idea de tener que no poder congregarnos como lo hacíamos. Ya no hay aquella jacarondosidad que existía con nosotros de estar bien amelcochados, ver a Hugo a distancia de Miriam. Uy, si Hugo, pero agarraba así a Miriam a la hora del culto, ¿no? Hoy tenemos que estar a distancia porque las autoridades no nos lo permiten. Me pongo a pensar. Mire, le voy a contar todo lo que he pensado y es por eso que lo tengo yo aquí anotadito. Como idea que me da. ¿Qué? ¿Se imagina usted todo el dinero? Voy a hablar de la West Bronzeville. Todo el dinero, hermano Rito, hermana Quilantán, que nosotros hemos perdido o desperdiciado en haber hecho esta expansión del edificio. Cuando yo llegué acá, el edificio tenía una capacidad para 175 personas. La expansión que hicimos y la forma de poner las sillas, hemos llegado en este edificio, y Carlos es testigo de esto, a meterle más de 700 personas acá, porque él es el que cuenta. El último aniversario que nosotros tuvimos acá, que fue en una ocasión, fue de 900, no sé qué, 72 personas, cuando tuvimos a Cheo Negrón y cuando vino también el Papo Rivera. Fue, no sé si fue el aniversario número 26 o 27. Esto estaba una cosa, pero repleta, las puertas abiertas, sillas en los pasillos. Una cosa escandalosa. Esto, hermano querido, ya no lo volveremos a tener. ¿Se imagina, hermano Rito, por qué cree usted que tuvimos que comprar 3 casas para demolerlas para hacer estacionamientos? Porque la misma ciudad nos exigía que por la expansión del edificio había que también tener y proveer de estacionamiento. Ahora ya no hay necesidad. Me pongo a pensar yo en aquellas mega iglesias. Iglesias, por ejemplo, acá en el estado de Texas, en Houston, que se invirtieron millonadas de dólares para tener un auditorio para más de 26,000 personas. Una cosa impresionante. Y ahora no se pueden reunir. Entonces, vengo yo a esto, ¿por qué? Porque la estrategia de la iglesia primitiva en el inicio de la iglesia cristiana fue a través de los hogares. Y nosotros vamos a encontrarnos en la Escritura con una cantidad de versículos bíblicos en donde dice que la iglesia cristiana se reunía en las casas, hasta que con el tiempo, hasta cuando fue evolucionando la historia de la iglesia, en donde ya se fueron consiguiendo pues edificios y se construyeron templos para dicha reunión. Pero si nosotros nos vamos a dos textos, dos de los muchos que hay en el Nuevo Testamento. Vean lo que dice acá en la cita que tenemos en Romanos 16:5, Ivón. Vean lo que dice. Saludad también a la iglesia, ¿de dónde? De su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Pero vamos con la otra cita, porque esta es interesante. En Filemón, versículos 1 y 2, dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en donde, se da cuenta. Pero llegó un momento donde nos obsesionamos, llegó un momento donde nos ofuscamos, llegó un momento donde la compulsión y el narcisismo entró en la iglesia, para ver ahora quién es el mejor predicador, para ver ahora quién es el que tiene más músculo para atraer multitudes, para ver ahora quién es el que tiene el edificio más grande, para ver ahora quién es el que compró las butacas más caras, para ver ahora quién es el que invirtió $1,000,000 en sonido, para ver quién es el que tiene la pantalla LED más grande. Y ahora se ha reducido a nada. Por eso, miren, la mayoría de las iglesias, y retomo esto y lo quiero contextualizar, la mayoría de las iglesias nuestras han comenzado en casas. La Iglesia Bautista Jerusalén, del pastor Lázaro, comenzó en su casa. La Iglesia Bautista Capernaum, con el pastor Rogelio, comenzó en una casa. El Tabernáculo Bíblico Bautista de El Empalme comenzó en la casa de la Ñeca, y la Ñeca fue una señora que fue ganada por Barbarita en un viaje misionero que nosotros hicimos al Empalme. La Iglesia Bautista, bueno, esa casa, nos hemos congregado en un salón de eventos que ahora es una funeraria. Después nos fuimos al salón Maikis, después nos fuimos a Los Cachorros, y ahora la Iglesia Bautista tiene su propio edificio, que es un exsalón de los Testigos de Jehová. Si tenemos la foto por ahí, Ivonne, por favor. ¿Se da cuenta usted la evolución? La Iglesia Bautista Jericó comenzó en un Decker. La Iglesia Bautista Betania comenzó, la ex Betania comenzó en un salón de belleza, donde el hermano Carlos Recio se convirtió. O sea, yo me recuerdo de tantos talleres y de tantos seminarios a cuales he ido. Yo me recuerdo que la mayoría de los predicadores me han dicho a mí, y he escuchado, no he dicho a mí en lo particular, me han enseñado, necesitamos dos cosas para comenzar una iglesia. Necesitamos el evangelio e inconversos. Muchos quieren edificio, quieren sonido, quieren pantallas, quieren micrófono, quieren sillas, quieren un ven. Bueno, discúlpame, no es así. Ayer que fuimos con el pastor Tobar a Río Hondo, le daba yo y le dije, póngale mucha atención al estudio de mañana. Porque el paso que nosotros hemos dado en Río Hondo ha sido un paso gigantesco. O sea, nosotros nos evitamos de pasar por una casa, nos evitamos de pasar por un salón, directamente nos dieron el salón, y creo con el favor de Dios y en el futuro que, de acuerdo a la capacidad que tendrán los hermanos en Nazaret, van a llegar a tener su propio lugar. Para Dios no hay nada imposible. Mire, no tratemos de adelantarle nosotros el camino a Dios. Dios marca el paso, y nosotros no podemos ir a la par de Él, ni adelante de Él. Nosotros tenemos que seguir las pisadas que Dios quiere que nosotros sigamos. La mayoría de nuestras iglesias iniciaron básicamente desde una casa, hasta que algunas ya, como la Iglesia Bautista Capernaum, como ahora la Iglesia Bautista Betania, las otras iglesias ya tienen su propio local. Gloria a Dios. Pero aquí viene algo. Hay una promesa, y esto es lo importante. Nosotros llegamos a tener, creo que lo explicamos el día que me invitaste. Ah, no me invitaste, me fui demetido, ¿verdad? Perdón. Sí, no me invitó Gerardo ni Sandra. Fue cuando nos reuníamos 10 personas, y le dije, hey, discúlpame, le dije, pero saca a la Aurorita, por favor, que ahorita todos modos ya es materia tuya, pero dame lugar a mí para entrar porque no quiero perderme el primer culto que te vas a congregar. Y en esa noche que el pastor Gerardo me dio la oportunidad de saludar a los hermanos y de felicitarles, les di la historia de cómo había comenzado todo esto y toda la cronología y cómo se fue dando. Pero hay algo de lo que yo quiero explicarles, que el Señor a nosotros nos dio la gracia de poder ser constantes. Gerardo, no te sientas mal si la iglesia arrancó en una casa, después en una un salón que se convirtió en funeraria, después en Mikey's, después en Los Cachorros, y ahora en el Salón del Reino, ex Salón del Reino de los Testigos de Jehová. Te digo esto porque los que han leído el libro de Rick Warren, que se llama A Purpose Driven Church, si ustedes ven, perdón, se me escapaba, tu iglesia, Valle del Rey, comenzó en una casa también, ¿no? Entonces, si venimos escarbando por ahí, creo que otros dos pastores más comenzaron en una casa. Entonces, bueno, el único consentido es Manny, porque él comenzó aquí en la iglesia y le dimos todo regalado, ¿verdad? Pero son pasos gigantescos que se han dado. El hermano Rick Warren, en su libro Una Iglesia con Propósito, A Purpose Driven Church, usó 72 diferentes locales para tener su propia iglesia. ¿Cómo hacían para informarle a la gente? Porque llegaban a tener un conflicto con una high school, un director o un principal de la high school liberal, un día martes le dijo, aquí se cierra, no se congrega más. ¿Y cómo hago? Estoy manejando 5,000 personas. ¿Cómo hago para informarle que no nos vamos a congregar acá, sino que nos vamos a congregar en tal lugar? Dice, 72 edificios usó el hermano. Todo era por teléfono, o todo era muchas veces que tenía que dejar a un equipo. ¿Te recuerdas, Mane, que hicimos lo mismo en Nazaret? Dejar a un equipo para que cuando los hermanos llegaran, porque no habían llegado a saber que se congregaban, entonces quedaba un equipo para decirles, hermanos, no nos congregamos acá, sino que váyanse a tal dirección. Esto nos pasó a nosotros cuando tuvimos el primer aniversario de Nazaret allá en Río Hondo. Que la idea era congregarnos en el salón, en el salón de eventos de la ciudad de Río Hondo, pero mucha gente no sabía y fueron al lugar donde estamos. Entonces, hermano Manny, más otro equipo, se fueron para allá para que la gente que se había equivocado los mandaran para el edificio. Hermanos, esto de comenzar una iglesia no es fácil. Esto de sostener una iglesia no es fácil. Esto de administrar una iglesia no es fácil. Y bueno, hoy se nos ha complicado muchísimo más. Gracias al Señor que hemos usado WhatsApp, hemos usado todo este tipo de redes sociales que tenemos para informarle a los hermanos que hay culto, que a qué horas, cuántos y por qué. Ahora, pero insisto, por favor, insisto con esto. Insisto mil veces con esto. Si nosotros tenemos la oportunidad para entrar en una casa, si a nosotros se nos ha dado la confianza para entrar en una casa, si a nosotros se nos han abierto las puertas para entregar la cajita de la misericordia, para llevar un pavo, para llevar un sleeping bag, para llevar una cajita, una despensa, ese es el 50% de la batalla ganada. Pero si después de haber pasado 20 minutos y haber regalado todo lo que llevé, y salgo de esa casa sin no haber compartido el Evangelio, 100% de fracaso. Vea lo que dice el versículo 14. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú, ¿y quién? Toda tu casa. ¿Se recuerda usted por allá? No lo busque. ¿Se recuerda allá donde dice, y se oyó que Jesús estaba en casa? Claro, hubo un milagro en la casa de Pedro en Capernaum. Pero dice, y se oyó que estaba en casa, Marcos capítulo 2, versículo 1, y les predicaba el Evangelio. Hermano, estamos preparados. Estamos listos. Yo estoy súper reprogramado. Si no volvemos a tener multitudes acá, yo no tendré ningún problema. Una sola vez hemos tenido, no sé si se recuerdan, hermana Zamora, o hermana Santa tal vez, se recuerdan de esto, tuvimos que cerrar las puertas, ¿no es cierto, Gerardo, Sandra? Que tuvimos que cerrar las puertas de la iglesia porque habíamos sobrepasado nosotros la cantidad o el aforo. Habían casi 200 personas afuera y que no podían entrar al culto. Y aquí habían 700 y tantas. ¿Por qué no? Fue la noche cuando regalamos 500 mochilas, ¿se recuerdan? Y vino gente, pero de todas partes, hasta de Marte creo que vino, ¿sabes? Yo me recuerdo que le insultaron a la gente, insultaron a los ujieres, insultaron a las voluntarias, gente que vino exclusivamente por una mochila y por útiles escolares. Y les dijimos, es que ya se acabó, ya se acabó. Yo he sido un buen estratega en esta área, porque he tenido el colmillo para poder manejar esta situación. ¿Te recuerda cuando dábamos cenas aquí gratis? Les decía, no, las cenas las vamos a dar a la hora del culto, con la finalidad de que la gente se quede. La mochila, les vamos a dar un ticket a ellos para que se queden. Y después del culto, entonces le entregamos la mochila para que escuchen el Evangelio. Hermano, ya no vamos a poder. Ya no vamos a poder hacerlo. Las noches vaqueras, la noche americana, donde ha generado pero cientos de personas. Un culto, yo lo tengo en récord y lo tengo escrito por ahí en los anales de la historia. Un culto, en un solo culto. Nosotros ganamos para Cristo acá 77 personas. Nunca hemos vuelto a tener 77 conversiones. Y si las cosas se van a dar, como se nos viene ahora condicionando, hermano, olvidémonos de que volveremos a ser la iglesia multitudinaria. Olvidémonos. Tratar la manera de multiplicar los cultos en la mañana, los cultos en la tarde, el culto del miércoles, el culto del viernes, dosificar todo esto. Pero si no llegáramos a hacerlo porque no nos lo permiten, hay una situación muy complicada. Quiero que sepan ustedes lo que está pasando con España. Por ejemplo, hermana Mónica, escucha esto. Tienen que contratar a una compañía que desinfecte el edificio antes de que ustedes vengan. Y después de que ustedes vienen, tienen que desinfectar el edificio otra vez y dejar pasar 3 a 4 días para poder volver a entrar. Complicado esto. Complicado. Ahora, si la finalidad de muchos de nosotros los pastores, la idea era aglomerar gente, si la idea de nosotros era a ver qué pastor es el que atrae más multitudes, hoy nos leyeron la cartilla. Hoy vamos a dar cuenta si lo que nos interesa a nosotros son las almas o que las personas entren en nuestra iglesia. Y como cada ovejita trae lana y leche, ahora vamos a darnos cuenta si nuestro objetivo primordial es las almas o el dinero que la gente trae a la iglesia. Segunda promesa. Hay una promesa de Mesías. Hay una promesa de que vendría el ungido. Me pones, por favor, la música de fondo por ahí. En Hechos capítulo 13, versículo 20 al 23. Quiero, por favor, que usted me siga con esto. ¡Ay, hermanos! ¡Qué mejor que el pueblo de Israel en los tiempos de Cristo, previo a Él y los famosos 480 años de silencio y los 400 años que se dieron allá en los tiempos aquellos de los jueces, que casi como que se repitió 480 y 400 en el famoso periodo del oscurantismo, en el famoso periodo de intertestamentario, el periodo oscuro. Hay una promesa de Mesías en el capítulo 13, versículo 20 al 23. Mire qué interesante. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Se considera que Samuel fue el último de los jueces y el primero de los profetas. ¿Te recuerdan los tiempos aquellos del libro de los jueces? Con Ahod, con Otoniel, con Barak, con Jefté, con Gedeón, con Sansón, con todos ellos. En donde dice, y vivieron en paz 40 años. Y después el pueblo venía y hacía a cada quien lo que le parecía. Y venía Dios y volvía a levantar a otro juez. Pero dice el 21, luego pidieron rey. ¿Te recuerda el estudio de la semana pasada? Y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Yo tengo con un asterisco y subrayado esta expresión en el 22. Quitado este. Deslevantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. ¡Ay, bingo! Quien hará todo lo que yo quiero. Por eso es que este hombre fue llamado el hombre conforme al corazón de Dios. Versículo 23. De la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús, el Cristo, el ungido, el Mesías, por Salvador a Israel. ¿Se da cuenta? La semana pasada estudiábamos de este conflicto, ¿no? De este desprecio, estudiábamos con respecto a esta situación de pasar por alto los designios de Dios. Hablábamos del problema este que se dio, de que el pueblo se cansó de Samuel. El pueblo se hartó de los hijos de Samuel. Y el pueblo quiso imitar a las otras naciones y pidieron rey. Y dijo Dios: mira, ¿sabes qué? Ay, ponele rey. Y Samuel se sintió mal. Después de haber servido desde Dan hasta Berseba, Samuel se sintió mal de que lo hayan desechado a él y que hayan pedido rey. Y entonces dijo: dale a Saúl. Pero ahí vas a ver lo que va a hacer este viejo desdentado, desmuelado, zaraguatudo, pulmonudo, lo que le va a hacer. Ahí vas a ver. Y conocemos la historia, que fue el rey postizo, el rey a la fuerza, el rey espurio, el rey que no estaba en la agenda, el rey que no estaba en los planes de Dios, el rey que nunca apareció en el mapa de Dios, pero que en su voluntad permisiva le dijo: ay, poneles a Saúl. Hermano, mire, tratemos la manera de no adelantar las cosas. Tratemos la manera de no ir adelante de Dios. Cuando las cosas son de Dios, nosotros no debemos de caminar ni al lado ni enfrente de Dios. Nosotros tenemos que caminar detrás de Él. Le voy a decir por qué. Dos profetas, Jeremías e Isaías, dijeron esto: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pero mire lo que dice Isaías: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Me pongo a pensar en esto. Este es el rey David. Este es el rey que Dios tenía pensado, planeado, designado, diseñado. Porque de la línea de él, de la descendencia de él, Isaí. ¿Se recuerda usted el problema de Raab? ¿Se recuerda usted también de por allá la descendencia, cuando nos vamos con Ruth y Boaz? No era Saúl, era David el rey. Y regreso ya a esta cosa que me preocupa: ¿cuánto dinero hemos gastado? Sillas. Esa silla en la cual usted está sentado, cuesta $65 cada una. Yo, como soy tan periche, ese viajecito allá al Salón del Reino de los Testigos de Jehová, vi 24 sillas mal puestas y le dije: como queremos hacer bien el aula de Barbarita, públicamente le pedí a Gerardo: regálame 24 sillas. Y me dijo: no, pues guau, wow, ¿verdad? No, pues guau, wow, ¿cómo me va a decir que no, pues, verdad? Entonces ya vamos a tener 24. Esas cuestan como $80 cada una. Y digo yo: ¿y para qué usted? ¿Y para qué vamos a tener un aula bella? Vamos a ponerle nuevo piso. Todas las aulas tienen ya un televisor de 40, 50 pulgadas. ¿Y para qué nos vamos? Si ya no nos vamos a congregar. Si ya no podemos tener la escuela dominical.
Tenemos que aprender muchas cosas. Y yo las estoy aprendiendo. No tratemos la manera de adelantarnosle a Dios. Este era el hombre que él tenía. Dios no envió por medio de Jesús a un juez. Dios no envió por medio de Jesús a un profeta. Dios no envió por medio, oiga esto, de Jesús, a un nuevo rey. Dios no envió por medio de Cristo a un libertador. Dios envió a un redentor. Dios envió a un Señor. Dios envió al Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Dios envió al Salvador, a Jesús. Jesús, su nombre es Salvador. Cristo es el ungido, es el Mesías. Hay una promesa. Dos promesas hemos aprendido en esta noche. Promesa de salvación. Aprovechemos. ¿Será que tenemos que regresar otra vez a hacer lo que hicimos al principio? ¿Se recuerda, hermano Rito, cuando en su casa... Hoy no, hoy la West, que trae predicadores y trae cantantes, los pone en hotel. ¿Qué hacíamos antes, hermana Rita? Hermana linda, hermano Rito, ¿qué hacíamos antes? Brindábamos las casas, ¿no? ¿Te recuerda cuando vinieron los del coro de morenitos? ¿Qué hacíamos? ¿Te recuerda, Mary? ¿Qué hacíamos nosotros? Brindábamos nuestras casas. Ay, no, pues que ahora la West. Y hay que ponerlos en un hotel y vaya a traerlos aquí. No. ¿Será que vamos a tener que empezar a hacer las cosas de a cero? ¿Cero? ¿Cero, cero? Es mejor que lo hagamos así. Vamos a ir pensando. Hoy, no dejemos de compartir el Evangelio. No dejemos de predicar las buenas nuevas. No dejemos de aprovechar esas visitaditas. Esos carnesazos ya no van a haber. Aquellas grandes fiestas de quinceañeras ya no van a haber. Aquellas bodas multitudinarias ya no van a haber. Si las cosas cambian, amén. Si no, vamos a tener que volver a hacer las cosas como lo hizo la iglesia primitiva. Vamos a ponernos en pie. Vamos a ser despedidos. Padre, gracias por todas las lecciones que nos das. Gracias porque no estamos viendo las cosas de reojo. Las estamos viendo bien claras. Estamos escuchando, Señor, claro. Estamos dándonos cuenta qué es lo que nos quiere decir. Estamos aprendiendo a leer la letra chiquita del contrato. Estamos aprendiendo, Señor, a dar la lectura correcta en la pared. No queremos obstinarnos. No queremos, Señor, nosotros entrar en frivolidades. La palabra no es arrepentimiento, quizá, de haber hecho todo lo que se hizo porque valió la pena por las almas que se han alcanzado. Pero queremos, Señor, hacer las cosas con toda prioridad. Señor, gracias por esta noche, por habernos traído. Gracias, Padre, por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición y tráenos de regreso el día viernes a seguir estudiando tu palabra. Y seguiremos escuchando qué es lo que nos dicen las autoridades. Seguiremos escuchando qué órdenes nos dan. Y seguiremos congregándonos de la forma como las circunstancias nos las vayan permitiendo. En tu nombre santo. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607, Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.